Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, oyentes de las cinco diócesis de Galicia. Hoy, viernes 26 de julio, encaramos nuestro último programa del Espejo de Verano, un espacio que retomaremos a principios de septiembre. Como siempre, empezamos repasando la actualidad de la semana.
Horizontes desde Loiva, Francisco Javier Martínez Prieto.
Este domingo 28 de julio se celebra la Jornada Mundial de los Abuelos y Mayores y el Papa Francisco nos envió un mensaje bajo el lema «En la vejez no me abandones». El pasado 24 de julio tenía lugar la reunión de los obispos de la provincia eclesiástica de Santiago y compartían la celebración del apóstol el pasado 25 de julio. El Museo Catedralicio de Mondoñedo acogía la presentación de la pieza más antigua del cristianismo en la diócesis, un pequeño grabado de un crismón sobre cerámica del siglo V, y la Concatedral de San Julián celebraba que más de 5.000 peregrinos han sellado su credencial en ella desde el año 2021. Cáritas de A Coruña presentaba su memorial con más de 300 voluntarios y 36 cáritas parroquiales. En la diócesis de Ourense continúa la visita pastoral por San Lorenzo de Siabal, el monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil, San Xiao de Pradomao, Xandrexa, San Cardebois, San Mamede de Forcas y San Lorenzo de Barxacoba. En San Esteban de Ribas de Sil se presentaba el mecanismo móvil para poder ver las pinturas murales descubiertas tras sus relicarios. Vigo celebró en San Miguel de Bouzas la fiesta en honor al Cristo de los afligidos y se prepara para celebrar al Cristo de la Victoria. Una semana que ha venido marcada por la tragedia del palangrero Argos, Georgia, realizándose manifestaciones de condolencias desde las diócesis de Galicia y recordando desde el cariño en diversas notas de prensa y oraciones en las que hemos encomendado a los fallecidos a la Virgen del Carmen.
Agasallo da piedade. Queremos deternos nun don do Espíritu Santo que toca o corazón da nosa identidade e da nosa vida cristiá. O don da piedade significa ser verdadeiramente capaz de alegrarse cos que experimentan alegría, chorar cos que choran, estar preto dos que están sós ou angustiados, corrixir os que están equivocados, consolar, acoller e axudar os que están afligidos, necesitados. O don da piedade que nos dá o Espíritu Santo fainos pacíficos, serenos, pacientes, en paz con Deus, servindo aos demais con masedume. O amor é difícil, o amor ten días malos. Levanteime e paseei pola cidade, polas rúas e prazas, buscando o amor da miña alma. Busqueino e non o atopei. Non sempre todos son días de rosas. Parece que falar de amor é falar de bons sentimentos, encontros, amizades, paixóns, parellas, correspondencia. Pero certo é que amar é tamén estar disposto a pasar por momentos difíciles, por momentos nos que hai quen ama máis e quen responde menos. Deus mesmo lamenta nalgúns preciosos pasaxes bíblicos a través dos profetas a falta de amor do seu povo. Amar é tamén estar disposto a loitar polos demais, a recuperar aos que amamos, e estar disposto a superar os obstáculos, a facer fronte aos problemas, a perdoar, a deixar curar algunhas feridas.
Como decíamos al principio, estamos acabando el mes de julio y a punto de llegar al de agosto. No es un mal momento para ir preparando el próximo curso y desde la diócesis de Ourense ya se están poniendo las pilas. Cristina Rodríguez, buenas tardes.
Nos acompaña Monseñor Vicente Jiménez, que es arzobispo emérito de Zaragoza, padre sinodal del Sínodo Universal, que hoy en Los Milagros, Monseñor, nos situó usted para empezar en las coordenadas para el próximo curso, en esos grandes acontecimientos eclesiales que marcan estas coordenadas.
Efectivamente, estas jornadas diocesanas de programación pastoral tienen que estar en un contexto eclesial, y este contexto eclesial viene ya desde el propio Concilio Vaticano II, porque los sínodos son un fruto del propio concilio. Pero también una coordenada importante es vuestro sínodo diocesano de Ourense desde los años 2016 al 2021, con esas magníficas constituciones sinodales que ya ha publicado el señor obispo. Y luego también tenemos que hacerlo dentro del Sínodo Universal, convocado por el Papa Francisco, por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión, pero también en el horizonte del jubileo del año 2025, Peregrinos de Esperanza. La primera ponencia, pues he querido centrarla como un tiempo de conversión pastoral, un momento de gracia, puesto que es un acontecimiento muy importante para dar respuesta al aquí y al hoy de esta sociedad y de esta iglesia que peregrina en Ourense. El sínodo es un gran reto y un modo al desafío de evangelizar. Evangelizar todos juntos en sinodalidad, haciendo un discernimiento de la realidad histórica que estamos viviendo para dar una respuesta desde la fe, desde el Evangelio, desde nuestro Señor Jesucristo. ¿Y todo para qué? Que es la segunda ponencia, para ser testigos de esperanza en una iglesia diocesana como es la de Ourense, que tiene que ser más sinodal y más misionera. Ahí haré unas llamadas a lo que es la esperanza cristiana, para aterrizar también en las parroquias y en las comunidades.
¿Cómo podemos, porque esa llamada es para todos, sacerdotes, seglares, miembros de la vida consagrada, esa llamada a la esperanza para tener una vivencia más misionera, más sinodal, cómo podemos, qué primeros pasos podemos dar para vislumbrarla y para acceder a ella?
Efectivamente, la evangelización es de todos. El sujeto eclesial es todos los bautizados, todo el pueblo santo de Dios, como le gusta llamar al Papa Francisco. Es una corresponsabilidad, pero diferenciada desde la comunión propia de cada uno, los pastores, los sacerdotes como pastores, los laicos como laicos, siendo luz del mundo, sal de la tierra en la sociedad, y también los miembros de vida consagrada con el espíritu profético de las bienaventuranzas. Una corresponsabilidad diferenciada, pero todos en comunión, pero dentro de la gran riqueza de la diversidad. La Iglesia es como una sinfonía, con muchas voces, pero con la armonía de la unidad y de la comunión. Y así lo tenemos que hacer desde la llamada que el Señor nos hace a cada uno, desde nuestra propia vocación para la misión común.
Es algo que también nos ha ayudado a descubrir esa vivencia sinodal, que ahora estamos inmersos en el Sínodo Universal y que vivimos también aquí en nuestra diócesis, como cada uno, desde nuestro lugar, desde nuestro papel, somos igual de importantes e igual de valiosos para avanzar.
Efectivamente, todos iguales por la común dignidad del bautismo. Antes que el sacramento del orden, la jerarquía, está el sacramento del bautismo. Aquello que decía ya el gran San Agustín, con vosotros soy cristiano, para vosotros soy obispo. Puedo contar una anécdota. En el despacho que tengo ahora ya como arzobispo emérito, pues tengo las bulas de haber sido obispo de Osmasoria, mi propia diócesis, de Santander y arzobispo de Zaragoza. Cuando coloqué las bulas en la pared del despacho, el que me acompañaba decía, vamos a colocar primero la bula de arzobispo. Pero tenía la partida de bautismo. Digo, primero hay que colocar la partida de bautismo, porque nadie nace arzobispo. Nacemos hijos de Dios, nacemos bautizados y luego vienen ya las distintas vocaciones. Por eso coloqué primero la partida de bautismo. A los 3 días de nacer ya fui hijo de Dios, que mis padres me llevaron a la iglesia, y luego ha venido la vocación sacerdotal, la vocación episcopal, pero primero la vocación bautismal.
Pues ojalá que todos los que nos están escuchando, que además es algo que tenemos todos en común con ustedes, es ser claro, bautizados, que sepamos también ponerlo en el lugar que merece y ser claro, conscientes cada día.
Así es, efectivamente. Lo primero es el bautismo, que nos da la común dignidad. y luego ya desde el bautismo el Señor nos va dando a cada uno una vocación. A los laicos, que son la inmensa mayoría del pueblo de Dios, muchos de ellos para ser familia, que es íntima comunidad conyugal de vida y amor, a otros por el camino de la vida consagrada, con la riqueza y la belleza de lo que es la vida religiosa y consagrada, y a otros pues también por el camino del sacerdocio, para ser los pastores que guían al pueblo de Dios. Pero los pastores estamos al servicio del pueblo de Dios, del que todos formamos parte.
Monseñor, estamos trabajando en estas jornadas de programación diocesana de pastoral en el lema, objetivos, acciones que van a orientar la labor de la diócesis el próximo curso. Hace ya unos años en que todo esto viene muy marcado por nuestro sínodo, por los frutos de nuestro sínodo, por los horizontes que nos marca. Ahora ya lo hemos finalizado, pero cuando estábamos en los primeros pasos todavía, en el año 2017, estuvo usted con nosotros aquí en las jornadas de teología y bueno, pues también nos animaba y nos acompañaba un poco en esos primeros pasos, en ese camino que ahora tenemos que seguir recorriendo.
Sí, porque un servidor había participado en mi propia diócesis de origen, que es Osma Soria, en Castilla, en un sínodo diocesano, que tenía como lema también por una iglesia viva y evangelizadora. Entonces don Leonardo, vuestro obispo, me llamó para que transmitiera un poco mi experiencia y mi reflexión sobre el sínodo diocesano para ayudar y alentar el camino que habíais iniciado. Y ahora los obispos también, los hermanos obispos de la Conferencia Episcopal, me han elegido como padre sinodal para ir a Roma, quizá por este camino y este recorrido que he tenido yo sinodal también antes del sínodo universal.
Ahora hay que recorrer esos caminos abiertos.
Eso, efectivamente, se hace camino al andar, como decía también un poeta que cantó mi tierra de Soria, Antonio Machado, caminante, no hay camino, se hace camino al andar, aunque el camino es Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Él va adelante, él va en medio y él va detrás de su iglesia, guiándonos a todos, pero el camino es Jesucristo.
Monseñor Jiménez, muchas gracias por acompañarnos no solo ahora este ratito en esta entrevista, sino en las jornadas de programación diocesana de pastoral en Los Milagros.
Pues gracias a ti, querida Cristina, y gracias a todos los oyentes de COPE. Estoy muy contento y marcho a Zaragoza lleno de alegría.
Muchas gracias, Cristina. No dejamos aún la diócesis ourensana, ya que desde allí nos recuerdan algunos aspectos fiscales de los donativos, algo que tenemos que tener en cuenta a nivel patrimonial.
O ben que fagas, serache devolto. É a última campaña da Oficina para o Sostenimento da Igrexa da Conferencia Episcopal Española. A campaña centrada fundamentalmente nunha realidade que a veces descoñecemos bastante, que a colaboración coas entidades sen ánimo de lucro, neste caso concreto, Igrexa Católica, mesmo que con Cáritas ou outras entidades ONGs que están dedicando o seu tempo e o seu esforzo a axudar os demais, ten unha forma de financiarse que é a través tamén dos donativos coas súas deduccións fiscais. Neste momento, os 250 primeiros euros que entregamos á Igrexa Católica ou a outra entidade sin ánimo de lucro poden verse beneficiados ata con un 80% de deducción na declaración de renta das persoas físicas. Se entregamos 250 euros anuais á Igrexa, 200 euros poden sernos devoltos na nosa declaración de renta. É unha forma máis de, con un pequeno esforzo, colaborar coa labor da Igrexa Católica e, ao mesmo tempo, vernos fiscalmente beneficiados. Neste sentido, a Administración Pública recoñece, digamos, a labor social, a labor de creación de vida nas comunidades do noso país, e recoñece contribuindo dende a Administración Pública con esta deducción fiscais para aquelas persoas que están dispostas a axudar. É certo que é unha forma máis de colaborar, pero a veces poderíamos quizás preguntarnos, ao cabo dun ano, cada cristián que iba a súa fé na Igrexa en Galicia non será capaz de entregar eses 250 euros ou 200 euros, sabendo incluso que pois, o 80% do que entregan poden deducir na declaración da renta? Bueno, pois é unha forma de máis de contribuir e de axudar a que a labor da Igrexa poida seguir adiante. Sempre decimos tamén o mesmo, non? Que posto que a Administración Pública recoñece a labor que fai a Igrexa tamén, pois colabora deste xeito como colabora tamén coa posibilidade de marcar a X na declaración da renta. Non? Un xesto ben sinxelo de marcar esa X para a Igrexa Católica ou para outras entidades de interés social que permite que se poida levar a cabo a labor que fai a Igrexa no noso país. Nin tens que pagar máis, nin se devolve menos, o sabemos, verdade, tanto repetilo, pero é unha forma máis de axudar a Igrexa e os proxectos que se poden levar a cabo. Para as comunidades parroquiales especialmente, poder contar con un número máis ou menos fixo o ano de persoas que aportan unha suscripción periódica, unha suscripción anual, pois desta cantidad ou outra, para a súa labor, permite poder facer proxectos con certo realismo e poder facer uns presupostos que se leven a cabo despois na labor pastoral de cada día, de cada mes, pois con certa seguridade, non estar pendentes, sobre todo, do que pode pasar ou non pode pasar na colecta dominical deste domingo ou do outro domingo, se hai en algún caso, ou que se recauda a través dos cepillos ou lampadarios. Por esa invitación, fagamos o compromiso de unha aportación, digamos, periódica, mensual, anual, para a Igrexa, tendo en conta estas deduccións fiscais que podemos aproveitarnos delas e que sabemos que permiten a Igrexa levar a cabo con moita máis tranquilidade, con moita máis seguridade e con moito máis realismo a labor pastoral que ten encomendada.
Seguimos hablando de asuntos de patrimonio, en este caso histórico-artístico. El pasado martes, las salas del Museo Catedralicio y Diocesano de Mondoñedo acogieron el acto de presentación de una nueva pieza de este espacio museístico. Se trata de un crismón grabado sobre cerámica que puede datarse entre finales del siglo V y principios del VI, constituyéndose así como la muestra de cristianismo más antigua de la diócesis. Las gestiones para conseguir la pieza, que está cedida en préstamo por el Museo del Castro de Viladonga, se realizaron a instancias del Concello de Mondoñedo al Cabildo Catedralicio, que lo solicitó a la Xunta con el objetivo de que este importante elemento arqueológico fuera expuesto en la ciudad episcopal. Tras los permisos pertinentes, se exhibe desde esta semana en el marco de la visita turística que se realiza a la catedral y a los museos catedralicios. Fernando García Cadiñanos es el obispo de Mondoñedo Ferrol.
Pues supone, significa un elemento importante. Estamos hablando que en el siglo V, VI ya había presencia de cristianos en estas tierras que se reunían pues para orar, que se reunían para celebrar y que en definitiva pues su fe iba configurando lo que pues también luego ha sido nuestra cultura y nuestra tierra.
Si hablamos del hallazgo, en el año 2017 se realizó una intervención arqueológica en la zona de Os Castros, dentro del área urbana de Mondoñedo, con el fin de valorar un amplio espacio de terrenos del casco histórico que están catalogados como un yacimiento arqueológico de tipología castrexa. La intervención consistió en la realización de una excavación en zanjas y sondeos. Entre otros restos, apareció la mencionada cerámica de tradición local con un crismón grabado en su base. Abel Vigo es arqueólogo.
Algo que hace un fiel del pueblo, una persona de la comunidad que lo graba y lo tiene en su casa. ¿Con qué finalidad? Realmente no lo sabemos. Desde luego, adoración a Jesús, a Cristo, a lo que procediese, sí, pero en un contexto totalmente doméstico, según las piezas que encontramos asociadas a él.
De Mondoñedo nos vamos a Lugo y hablamos también de asuntos relacionados con nuestro patrimonio cultural, en concreto con el Camino de Santiago. María José Campo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Baruc? Muy buenas tardes. Yo no sé si lo hemos comentado en alguna ocasión, pero Lugo es la diócesis con mayor número de parroquias, tenemos unas 1.138, y con casi 500 kilómetros de Camino de Santiago a través de sus distintas vías, el francés, invierno, primitivo, bueno. Pues esto, cuando hablamos de atención pastoral, es una labor ingente. Pero es que además, patrimonialmente hablando, tampoco es poca cosa. La Delegación de Patrimonio de la Diócesis acaba de firmar por segundo año consecutivo un convenio de colaboración con la Xunta para mejorar la accesibilidad de las iglesias. Jesús Salvador es el director del Departamento de Patrimonio Histórico Artístico de nuestra diócesis.
Este es el segundo año que presentamos un proyecto a continuación del año anterior, que fue la primera vez que presentamos un proyecto como tal de apertura, que combinaba apertura tradicional, clásica, de acogida e información a peregrinos en determinados puntos da diocese. E, por outro lado, unha pequena intervención que entendíamos que era mínima, que afectaba, que a afectación sobre os bens era pois eso, residual, pero que sí que permitía unha certa visibilización dese patrimonio, abrindo pequenos ocos nas portas, que no que se instalaba unha reixa e un sistema de iluminación eléctrica. xa digo, son intervencións moi puntuais que neses casos veñen a suplir, pois, a, como dicías antes, a extensión da nosa diocese e os quilómetros de camiño que se aproximan aos 500 de Camiño de Santiago con diferentes vías, dificulta e fai moi difícil que se poida ter unha apertura de todas as igrexas, de todos os bens en todos os camiños a todas horas. Eso non é viable. Entonces, promóvese a apertura nos centros, nos, digamos que nas cabezas de comarca, nas unidades pastorais máis centrais, que teñen unha atención pastoral continuada, e despois en puntos determinados do camiño, pois reforzase a atención, esa atención pastoral, ou ábrense igrexas que non está previstas ou que habitualmente pois teñen unha apertura máis puntual para as celebracións particulares ou para as celebracións dominicales, neste caso, ¿no?
Aquí nos quedamos nosotros por hoy. Un saludo a todos y, como siempre, muy buena semana.
Muchas gracias, María, y finalizamos nuestro recorrido por Galicia en la diócesis de Tui Vigo. Hoy la cosa va de arzobispos eméritos, ya que el de Santiago de Compostela será protagonista de nuestra última crónica. Carolina Buceta, buenas tardes.
Buenas tardes desde la diócesis de Tui Vigo para toda Galicia. Te cuento que hoy, viernes 26 de julio, a las 8 de la tarde en la Concatedral Basílica de Vigo, da comienzo la novena en honor al Cristo de la Victoria. El encargado de predicar el novenario será el arzobispo emérito de Santiago de Compostela, Monseñor Julián Barrio. Con él compartimos hoy micrófonos. Muy buenas tardes, don Julián.
Buenas tardes, Carmen.
En 2022, siendo todavía arzobispo titular, vino a la ciudad olívica a proclamar el pregón de la Semana Santa de Vigo y ahora regresa para predicar la novena en honor al Cristo. ¿Qué significa para usted pregonar al Cristo de la Victoria?
Pues lo primero que tengo que hacer es agradecer la invitación que se me ha hecho, porque realmente para mí es un gran honor acompañar a todos los devotos y devotas del Cristo de la Victoria, que sin duda alguna sé que son muchísimos. Sentirme acompañado por ellos y acompañarles para mí es un gran honor y lógicamente una gran oportunidad para presentarles pues la figura de Jesús, que en definitiva hay que reconocer que Dios se hizo visible a través de Jesús, y desde Dios pues se puede ver lo que es la auténtica imagen, por así decirlo, del hombre auténtico. Y en esta perspectiva, en este horizonte, pues ojalá yo acierte a darlo a conocer mejor para que lo podamos amar más y tratar de imitarlo viviendo en comunión con él. Esta es mi inquietud y esta es mi preocupación a la hora de acompañar en este novenario a tantas y tantas personas que puedan participar en él.
En estos momentos de convulsión política y social, ¿por qué confiarnos y por qué descansarnos en el Cristo de la Victoria?
Pues ciertamente yo considero que mirar al Cristo de la Victoria en este sentido es fortalecer nuestra esperanza, una esperanza que necesitamos hoy de manera especial a la hora de ir peregrinando hacia la casa de Dios nuestro Padre. La esperanza es lo que nos va a llevar, lo que nos tiene que llevar a agradecer el pasado, a vivir responsablemente este momento concreto que nos toca vivir a nosotros y lógicamente pues a mirar al futuro con confianza, porque el futuro, Jesús así nos lo ha descubierto, está en manos de Dios, y Dios pues ciertamente son buenas manos. Yo creo que hoy más que nunca nosotros tenemos que mirar al Cristo de la Victoria para ser fieles también a la misión que se nos ha encomendado a cada uno de nosotros aquí en la tierra, mientras vamos peregrinando hacia la casa de Dios nuestro Padre.
Muchísimas gracias, don Julián, arzobispo emérito de Santiago de Compostela.
Ha sido un placer, muchísimas gracias.
La presidenta de la Cofradía del Cristo de la Victoria, Marora Martín Caloto, también nos cuenta brevemente cuáles serán los actos de este año en honor al Cristo.
El primer acto, el que nos prepara, es la novena. Este año contamos con un predicador de lujo, nada menos que el arzobispo emérito de Santiago, don Julián Barrio. Su nivel y su claridad es como para no perdérselo. Será del día 26 de julio al 3 de agosto. La cofradía se llena de savia nueva con el nombramiento de nuevos cofrades. Es de destacar que nuestro obispo emérito, don Luis, ha aceptado ser cofrade de honor del Santísimo Cristo de la Victoria. Os esperamos el día 26 a las 8 de la tarde. El día grande es el primer domingo de agosto. Nuestro Cristo sale con vosotros. Es un Cristo que sale al encuentro de todos, pero lo hace con cada uno. Cuando va por Vigo, va contigo individualmente. Nuestro Cristo nos quiere de uno en uno. La procesión, nuestra procesión, ha sido y será siempre un misterio sorprendente. os invito a que nos acompañéis.
Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás.
Pues así, de este modo ponemos fin a nuestro último programa del curso. Volvemos en septiembre. Pasad un buen fin de semana y un muy buen mes de agosto.